una disminución en el costo de vida por medio de la agricultura, en donde entren productos al mercado y que la gente entonces consuma productos no solamente más baratos, sino más saludables, producidos por nuestras propias manos. Pues tenemos que buscar alternativas que no sean solamente traer capital extranjero. Eso puede ser una alternativa secundaria, pero no debemos seguir dependiendo de ella, porque han sido esos capitalistas extranjeros los que han creado la condición que tenemos hoy. No es la falta de trabajo de la gente, es las condiciones en las que la gente ha estado trabajando.
El gobernador dijo que, como dice María Elena, el gobernador dijo que era más importante resolver la crisis que resolver el estatus, como si fueran dos cosas aparte, como si fueran dos cosas separadas. Realmente van de la mano. No se puede resolver la crisis si no resolvemos el problema del estatus, porque tenemos una crisis precisamente por ser una colonia capitalista, y es la colonia es parte de la crisis que vivimos. Ese desarrollo económico que menciona Hugo no va a suceder nunca si seguimos siendo una colonia de Estados Unidos. Incluso, no solamente en el mensaje de ayer, sino en otras entrevistas que se le han hecho al gobernador y en otros espacios en donde él ha salido, ha aparecido en los medios desde hace ya más o menos un mes o dos meses, él incluso lo que propone es meternos más en esa colonia. Él quiere que estemos más metidos, más introducidos en esa colonia, y todo el tiempo está proponiendo que no se puede hacer nada hasta que el Congreso no decida. No se puede hacer nada hasta que Estados Unidos no nos diga qué es lo que hay que hacer. No podemos hacer nada hasta que el Congreso no intervenga. Él está todo el tiempo pidiendo dinero de fuera, pidiendo que ellos nos salven, cuando históricamente se conoce que cada vez que se le pide dinero a un Estado, especialmente cuando es un Estado imperialista como el de Estados Unidos, lo que hacen es pedirte reformas y pedirte medidas a cambio de ese dinero que te van a dar. Si a nosotros Estados Unidos nos da ese supuesto dinero que él pide para salvarnos, lo que van a hacer es decirnos, pues ahora tienes que hacer esta serie de reformas que le convienen a los capitalistas burgueses estadounidenses, y nos va a meter más en el colonialismo. Así que en realidad ese problema del estatus que él dice que no hay que resolver, hay que resolverlo urgentemente para poder resolver esta crisis.
Y yo creo que los lisadonas y de la vida, las juntas de control federal, las juntas de administración o de supervisión fiscal son parte de lo mismo, son parte de la concepción colonial que hay en Puerto Rico, pero también hay un elemento de oportunismo. Es más fácil tú pedir que venga un síndico, que venga un ente externo, un tribunal por medio de la quiebra, y que sea ese tribunal el que, entre comillas, te ordene a tomar las decisiones que se sabe que van a afectar al pueblo. Yo creo que detrás de eso lo que se esté buscando que sea otro el que haga lo que ellos no están dispuestos a hacer, no porque estén en desacuerdo con hacerle el daño al pueblo. Yo creo que esa es la visión que ellos han desarrollado. Hay que destruir el sistema público, hay que destruir el gobierno, porque esa es la manera en que podemos pasarle ese dinero, se lo podemos pasar a la empresa privada, podemos pagarle a los bonistas, pero no están dispuestos a hacer ellos quien lo haga. Ellos prefieren que venga una junta de control federal, o que venga por medio de una ley de quiebra un síndico y te dé las instrucciones. Y no, fue el tribunal el que decidió que yo tengo que despedir 7,000 empleados en el gobierno. Fue el tribunal el que decidió que los maestros no van a cobrar un mes este año. Fue el tribunal el que decidió que hay que cerrar residenciales públicos porque no hay dinero para pagar, y primero son las deudas. O sea, yo creo que el elemento de oportunismo detrás de la Junta de Control Federal, de la quiebra, está ahí presente.
Yo creo que otro tema también hay que tocar, que ya lo tocamos un poco cuando hablábamos al principio del programa de los impuestos, es el tema del IVA, que él precisamente propone. Y él no solamente propone el IVA, ese IVA aumentado que viene en abril, sino que además propone que se eliminen las planillas. O sea, el gobernador está proponiendo que nos quedemos con un impuesto que es regresivo y que a quienes más afecta es a las trabajadoras y a los trabajadores del país. Un impuesto que está diseñado para que la gente que menos tiene pague más dinero. Y el impuesto que él propone eliminar es quizás un impuesto que no es regresivo. Obviamente nosotros proponemos que no deberíamos los trabajadores y las trabajadoras pagar ninguno de los dos, y deberían ser las empresas. Pero definitivamente el IVA es el que más nos afecta a las trabajadoras y los trabajadores. Y ese es el que él está proponiendo que sí se debe quedar. Y ese es el que está proponiendo que incluso se debe aumentar en ese discurso del gobernador.
No, y continuamente en su mensaje se refirió a los hipócritas, a los que actúan con maldad, a los que simplemente están en desacuerdo con él, pues los tildó de todas esas cosas, de irresponsables, etcétera, etcétera. Sin embargo, se le ve la costura. O sea, la guasimilla de que hay que volver a presentar, y lo va a presentar Tatito Hernández ya dentro de una semana, más o menos, nuevamente el IVA, el proyecto del IVA que no fue aprobado porque varios legisladores de su propio partido se opusieron. La guasimilla esa de que esto nos va a beneficiar especialmente a los que menos tienen, mira, no se la cree nadie. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta insistencia con que hay un IVA que dice que es del 14.5, pero sabemos que es de mucho más, del 16 o hasta el 20, porque todo va a encarecer y todos los que tengan que pagar más impuestos te van a pasar ese impuesto al consumidor, ¿verdad?, que es el último en la cadena. ¿Por qué esa insistencia? Definitivamente porque sacaron números y saben que de esa manera llegan más fondos al gobierno para la corrupción, el despilfarro y la mala administración.
Definitivamente hay un elemento de desesperación. El Partido Popular Democrático está viendo cómo el Estado Libre Asociado se está desmoronando ante los ojos de la gente. Y ellos en vez de reconceptualizar todo el aparato ese que ellos crearon, toda esa imagen de un Estado pseudo soberano, por ponerle un nombre, lo que están haciendo es tratando de salvarlo día a día, y definitivamente la improvisación ha sido una característica, en el sentido de que no es un plan estratégico a largo plazo, sino que dependiendo del momento ellos buscan los números, ven qué impuesto, qué medida les puede resultar beneficiosa para resolver la crisis inmediata, pero no se dan cuenta que a los dos o tres meses esas crisis rebotan. Lo vimos con el sistema de retiro para maestros, lo vimos con el sistema de retiro del gobierno central, lo vimos con las leyes que se han ido aprobando, la ley de energía eléctrica. Uh-huh. Todas esas medidas resolvieron de manera inmediata, pero no resolvieron el problema de fondo. Y lo que hemos visto es que lo que detrás de todo eso hay una política de privatización. Por ahí viene también el proyecto de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, un acuerdo similar al que se llegó con energía eléctrica. Y detrás de eso lo que está es buscar la manera de privatizar y de pasarle cada vez un pedazo más grande de las ganancias a las empresas capitalistas que en Puerto Rico, y a los bonistas, que lo que están buscando es beneficiarse de lo que quede. Cuando el Estado se desmantele, entonces aparecerán otras soluciones. Pero mientras tanto, hay unos sectores que siguen enriqueciéndose y guisando de manera cada vez más indignante. Mientras nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, vemos menos dinero en nuestros bolsillos. Y dentro de esa lucha contra la privatización y ese deterioro de la calidad de vida, como clase trabajadora, hay unos sectores que se afectan más que otros. Y eso tenemos que hablarlo. Y es que particularmente las mujeres trabajadoras están en desventaja. No solo por la pobreza, sino porque existe una sociedad machista. Y las mujeres trabajadoras han demostrado que la lucha y la resistencia es el camino. Este próximo 8 de marzo, martes, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y Emilia, ¿nos podrías contar a lo mejor un poquito de la historia, de dónde viene ese día? Y también hay unas actividades que por ahí vienen.
Sí, el 8 de marzo, como siempre, es un día bien importante para el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Todos los años hacemos actividades y hacemos jornadas alrededor de este día. Muchas feministas han repetido hasta el cansancio que el 8 de marzo se conmemora la lucha de un grupo de mujeres de la industria de la aguja de Nueva York, que en 1857 realizaron una huelga por mejores condiciones laborales, terminando la huelga en una desgracia donde murieron más de 100 manifestantes. Otras fuentes alegan que la huelga sucedió en 1908. La realidad es que las historiadoras ni siquiera conocen si el hecho realmente ocurrió. Se ha investigado sobre este tema y ni siquiera se conoce si de verdad esa actividad ocurrió realmente. Es posible, y así lo afirman dos historiadoras, Lilian Candel y François Pic, que el mito haya surgido para silenciar el origen comunista de la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por eso también tiene un lugar, un día especial para nosotros en el Movimiento Socialista de Trabajadores. Desde 1908, la realidad es que desde 1908 las mujeres socialistas y feministas de Estados Unidos celebraban el Women's Day como un evento en donde luchaban por el derecho al sufragio universal. Y en 1910, la socialista Clara Zetkin propuso en Alemania que se conmemorara el día como uno internacional de lucha por los derechos de las mujeres, tomando como inspiración ese Women's Day de Estados Unidos. que celebraban las socialistas de Estados Unidos. Uno de los reclamos originales del Día Internacional de la Mujer Trabajadora fue el sufragio universal para todas las mujeres, en oposición a lo que se sugería por algunos círculos de mujeres burguesas, que era que el derecho al voto solamente lo tuvieran las mujeres ricas y las mujeres con educación. Lo que proponían las socialistas en Europa era que y las socialistas en Estados Unidos, que el derecho al voto fuera para todas las mujeres, para las mujeres trabajadoras, para las mujeres que no sabían leer y escribir, que ellas también tenían el derecho a poder votar y poder participar de la política de su país. Originalmente la celebración se hacía a finales de febrero, pero el 8 de marzo de 1917 las mujeres rusas realizaron manifestaciones violentas por la falta de alimentos en el país, lo que da inicio a lo que se conoce como la Revolución de Febrero, que en realidad es la chispa que origina una de las revoluciones más importantes del siglo XX, que es lo que se conoce como la Revolución Rusa. Así que estamos viendo que el 8 de marzo es bien importante, porque también es un momento en donde las mujeres, levantándose, uniéndonos como mujeres, logramos un cambio radical en uno de los países, ¿verdad?, que ha tenido más influencia sobre el mundo entero durante el siglo XX. Ahora mismo, en el siglo XXI, la conmemoración del 8 de marzo todavía está vigente. No podemos verla solamente como un tema que trata el sufragio universal o que trata las condiciones de vida de las mujeres rusas a principios del siglo XX, sino que todavía las mujeres tenemos que luchar. Las mujeres trabajadoras sufrimos más la crisis, como bien decía Hugo, sufrimos más la crisis, tenemos peores condiciones laborales, trabajamos más que nadie las mujeres en jornadas parciales del sector de los servicios. No se nos paga suficiente por nuestro trabajo fuera del hogar, y el trabajo dentro del hogar no está remunerado. Y tenemos principalmente la carga familiar. Quisiera hablar también de algunas luchas que hemos dado dentro del interior del Movimiento Socialista de Trabajadores, pero también quisiera que los compañeros, la compañera y el compañero que me acompañan, hablen un poco también de la historia y de qué significa para nosotros el 8 de marzo.
Sí, mira, precisamente sobre los datos históricos, la celebración del Día Internacional de la Mujer no se puede decir que parte de un solo acontecimiento. Incluso antes de que en Estados Unidos se celebrara el Women's Day, la historia registra las acciones de las mujeres de la Comuna de París.
Exactamente.
Para allá, para finales de 1871, uh-huh, finales del siglo XIX, en donde también ellas hicieron sus reclamos como mujeres y elaboraron proclamas exigiendo por sus derechos. O sea que este día, pues, que hasta donde conozco, ¿verdad?, la primera celebración fue en el 1911 en países de Europa, Austria, uh-huh, Alemania, Dinamarca y Suecia, pues ha sido el producto de cómo las mujeres a través de la historia y en distintos lugares del mundo han reclamado por su bienestar, han exigido que se les dé trato igual, ¿verdad?, con relación a los derechos que ya los varones gozaban en esas sociedades de esa época. Y cómo, pues, todos estos sucesos fueron contribuyendo a que entonces surgiera en la segunda conferencia internacional de mujeres que se celebró en el 1910, la propuesta de la socialista Clara Zetkin. Y cómo las socialistas, las comunistas, tuvieron un papel predominante en que se instaurara el Día Internacional de la Mujer como una fecha importante para la humanidad.
Sí, exactamente. Hay personas que incluso sugieren que la tergiversación de hechos alrededor de la fecha se ha hecho precisamente para esconder ese rol tan importante que tuvieron las socialistas y las comunistas alrededor del tema.
Sí, cuando la ONU aprueba para el 75-77 la celebración, precisamente es silenciando toda esa influencia que tuvieron esas jornadas de lucha lideradas por socialistas uh-huh. en muchos países.
Y que en Puerto Rico tenemos una historia feminista socialista bien grande, y tenemos a figuras como Luisa Capetillo que ejemplifican cómo en Puerto Rico desde muy temprano se incorporó la lucha de la mujer trabajadora a la lucha de los trabajadores en general. Y